en Teleelch, Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en Teleelche Radio Marca. Vamos a aprovechar esos dos minutitos de más que nos han dado los compañeros de los servicios informativos, sobre todo porque hay mucho que contar en clave Elche Club de Fútbol, en clave deportiva. Ayer por la tarde, a eso de las 5 de la tarde, cayó un enorme jarro de agua fría para el Elche Club de Fútbol. El comité de competición decidía que el Deportivo Fuenlabrada, aplazado el pasado 20 de julio por los 7 positivos, recordemos, por COVID-19 en el club madrileño, se iba a disputar el próximo miércoles a partir de las 8 de la tarde. Y ojo a lo que digo, se iba a disputar porque de nuevo se ha aplazado. Es la última hora que tenemos, informan los compañeros desde Galicia, que el partido Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, previsto según el comité de competición para mañana miércoles a las 8 de la tarde, se vuelve a aplazar porque el conjunto coruñés ha alegado que quiere jugar el partido, pero que apenas ha tenido margen temporal para reunir a los pocos jugadores que tiene disponibles. Recordemos que los futbolistas del Deportivo de La Coruña están todos prácticamente de vacaciones y la mayoría incluso se han despedido ya de la entidad blanquiazul. Así que lo más probable es que se dispute el próximo viernes, aunque todavía no hay confirmación oficial. Ese partido sería el viernes 7... o puede caer también el sábado 8, pero insisto, las últimas informaciones dicen que lo más probable es que se dispute el viernes, así que estamos a la espera también de lo que decida la Liga, que todavía no ha hecho ningún comunicado oficial. En cualquier caso, la decisión del comité de competición, esta es una de las noticias importantes que tenemos que repasar en el día de hoy, es que se va a disputar ese Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, aplazado el pasado lunes 20 de julio, una decisión que eso sí no varía la hoja de ruta del Elche Club de Fútbol, que sigue teniendo opciones reales de disputar el playoff de ascenso a primera. Sin embargo, esta resolución al final es una prueba más de que la competición está adulterada. Es, yo diría, que la guinda al pastel prácticamente en esta historia interminable. Se premia a un club negligente regalándole casi casi la participación en la promoción de ascenso a primera división. Ayer fue un día complicado para el franjiverdismo, de nuevo indignación, incredulidad, impotencia también. Otra vez el Elche parece que vuelve a ser el gran perjudicado en los despachos. Esta vez ha sido la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, insistimos, queda una última bala. Si nos atendemos al comunicado del comité, esta decisión no influye en el expediente extraordinario que tiene abierto el propio Fuenlabrada, con la investigación del juez instructor que la semana pasada, esto hay que recordarlo, propuso como medida cautelar dar por perdido el partido al club madrileño. Todo depende de cómo se mire. Se puede ser optimista y confiar en una resolución del comité de competición que sancione al Fuenlabrada, o en base a la mala experiencia que tenemos aquí en Elche y en el Elche Club de Fútbol, se puede pensar que de nuevo el Elche va a ser el gran perjudicado de manera injusta en los despachos. Veremos qué pasa finalmente. Vamos a tratar de contar a lo largo del programa de este martes y analizar cómo está la situación ahora mismo en el Elche Club de Fútbol. Hoy es martes 4 de agosto de 2020. Arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. Vamos ya con los titulares de la jornada. Competición decide que el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, suspendido el pasado lunes 20 de julio por los casos positivos por coronavirus en el Fuenla, se tiene que jugar, se debería jugar mañana miércoles a partir de las 8 de la tarde, pero insistimos en la noticia de última hora. El Deportivo ha pedido que se aplace ese partido otra vez porque no ha tenido tiempo para reunir a todos los futbolistas que estaban la mayoría de vacaciones en otros sitios fuera de La Coruña. Así que lo más probable, aunque todavía no hay confirmación oficial de la Liga, es que ese partido pase del miércoles al viernes. También se puede jugar el sábado, pero insistimos, lo más probable es que se dispute el viernes. Estaremos a la espera de ver qué comunicado saca la Liga. En cualquier caso, fue una decisión del Comité de Competición en la tarde de ayer que no fue unánime. Esto también hay que recalcarlo. Se decidió por 2 votos a favor y 1 abstención, la de la presidenta del propio comité, que se tiene que jugar este Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, un partido que ya venimos diciendo desde hace varias semanas que está totalmente adulterado, como también la competición en segunda división. Una decisión, en cualquier caso, que no ha gustado en el Elche Club de Fútbol, es lógico, aunque insistimos que el equipo ilicitano todavía le queda una bala. El comité de competición recuerda también en su escrito, en el comunicado de ayer, que se está instruyendo un procedimiento contra el Fuenlabrada que puede derivar en una sanción que altere el resultado del encuentro en Riazor. Y el Elche, que se opone a que se juegue este Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, el club ilicitano pidió a la Liga, a través de un comunicado también en la noche del lunes, que se pronuncie oficialmente en relación con la clasificación del equipo franjiverde para disputar el playoff de ascenso. De momento, la Liga no ha dado respuesta. Mientras tanto, la plantilla del Elche, en un nuevo ejercicio de profesionalidad, ha entrenado esta mañana en el Polideportivo de Altavís, previa charla, como ya sucedió la semana pasada, del presidente Joaquín Buitrago. También estaba presente el director deportivo Nico Rodríguez. En lo estrictamente deportivo, Pacheta, el técnico, ya tiene a su disposición a todos los jugadores de la plantilla, aunque Óscar Gil y Josan siguen haciendo trabajo específico, ya que acabaron la última jornada, recordemos, con molestias musculares. Por cierto, que los test PCR que se hicieron en la plantilla franjiverde en el día de ayer han salido todos negativos para el Elche, así que eso también es muy buena noticia. Por su parte, el Deportivo de La Coruña va a jugar el partido contra el Fuenlabrada porque considera que no es un paso atrás. Desde el club blanquiazul creen que es la decisión más sensata. Saben que no comparecer supondría males mayores y desde su óptica aseguran que será lo mejor jugar el partido. A todo esto, la Liga, en cuanto se supo la resolución de competición, publicó los horarios para la disputa del playoff de ascenso. Las semifinales, en principio, veremos a ver si no se retrasa también la disputa del playoff por este retraso en el Deportivo Fuenlabrada una vez más. Como digo, las semifinales serán el jueves 13 la ida, es decir, la semana que viene, y el 16 de agosto la vuelta, mientras que la final se jugará el jueves 20 la ida y el domingo 23 la vuelta. Estos son los titulares que nos trae este martes 4 de agosto de 2020. Vamos a hacer una pequeña pausa, la necesitamos, y tratamos enseguida de analizar un caso que tiene muchas sombras. Enseguida volvemos.
Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¿Y mi coche?
Y uno con el nuevo Seat León también.
Pero se lo dejé aquí, ¿no?
Te olvidarás de dónde aparcaste igualmente. Pero con Seat Connect, localizar tu coche y saber cómo llegar hasta él será mucho más fácil. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Taipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Taipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Taipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11.
Acebro Per Group gestiona todo tipo de operaciones inmobiliarias, fincas, naves, solares, obra nueva, traspasos, inversiones de rentabilidad o reformas, tanto en zona de playa como en la ciudad. Ven o infórmate en el 96-661-5062. Estamos en el centro de Elche. Acebro Per Group, queremos ser tu gestor inmobiliario.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González.
Pues seguimos en el 101.4 Teleelche Radio Marca. Empezamos a hablar de lo estrictamente deportivo. Vamos directamente al grano, que hay mucho que contar. La plantilla del Elche ha vuelto al trabajo este martes por la mañana después de 3 días consecutivos, recordemos, sin entrenar. Los jugadores, una vez superados los test PCR, se han ejercitado esta mañana sobre el césped del Polideportivo de Altavix desde las 9:30 de la mañana. Y ha habido, al igual que pasó la semana pasada, una charla previa al entrenamiento. Han estado presentes el presidente Joaquín Buitrago y el director deportivo Nico Rodríguez. En el Elche, aunque lógicamente no gustó la decisión que se tomó ayer en el comité de competición, todavía creen que no está todo perdido y mantienen sus opciones de playoff. La principal novedad en el entrenamiento es el regreso del canterano Óscar Gil, por lo que Pacheta ya tiene a su disposición a toda la plantilla. Eso sí, tanto Óscar Gil como Josan siguen haciendo trabajo específico, porque hay que recordar que acabaron el último partido de liga con serias molestias musculares. Como ya sabéis, estamos muy pendientes del caso Fuenlabrada. En el día de ayer se produjeron noticias importantes y a priori negativas para los intereses del Elche, aunque como ahora trataremos también de explicar, ni mucho menos está todo perdido. Empezamos por la noticia importante. El Comité de Competición de la Federación Española, tras una larga reunión celebrada en el día de ayer, determinó que el partido deportivo Fuenlabrada se tiene que jugar. El horario previsto era mañana miércoles 5 de agosto a partir de las 8 de la tarde en Riazor. Pero insistimos en la última hora, todavía no es oficial por parte de la Liga, pero el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada se va a aplazar otra vez, seguramente al próximo viernes, porque el Depor, que sí que quiere jugar el encuentro, ha alegado que apenas ha tenido tiempo para llamar a todos sus futbolistas, que por otra parte llevan 2 semanas de vacaciones y la inmensa mayoría no estaban ni siquiera en La Coruña. Así que, como ya sabemos, este encuentro había sido aplazado en la última jornada de Segunda División por los positivos de coronavirus en el equipo madrileño. Competición ha tomado esta decisión, que hay que destacar y que no es unánime. Se trata de la primera decisión, también esto es peculiar, que no es unánime en los últimos 2 años, es decir, desde que Carmen Pérez González es presidenta del organismo de la Federación Española de Fútbol. Y, por cierto, Pérez González, que por dejar las cosas claras, se abstuvo y dejó la decisión en manos de los otros 2 miembros del comité de competición. Son Pablo Mayor y Lucas Osorio. Pablo Mayor es el representante de la Liga y Lucas Osorio es el representante puesto en común tanto por la Liga como por la Federación Española de Fútbol, como decía nuestro compañero en la publicación de Marca, José Félix Díaz. Esto a mí también que me lo expliquen. ¿Cómo puede ser que haya un representante de la Liga y un representante en común de la Liga de la Federación, que es más afín a la Liga porque estuvo trabajando durante otros años en la patronal de clubes? En cualquier caso, otra cosa que no se entiende, la votación se resolvió por 2 votos a favor de que se juegue ese partido. El Deportivo de La Coruña fue en Labrada y una abstención. Así que así están las cosas ahora mismo. Según señala el comité en la resolución, esto también es importante, atañe en uso de las facultades delegadas, esto paso a leerlo, exclusivamente la fijación de la fecha de la celebración del partido suspendido, atendiendo a lo señalado por la comisión de seguimiento citada y constatado el parecer mayoritario de las entidades y clubes implicados al efecto, pero sin que sea de su competencia ni de su responsabilidad verificar si se cumplen o no las condiciones sanitarias y o competicionales a este efecto. Por ello, sigue diciendo también el escrito, en cualquier caso deberá ratificarse por los organismos competentes que correspondan que se cumplen todos los requisitos y condiciones sanitarias que permitan la celebración de ese encuentro. En ese sentido, lo traduzco para que todos lo entendamos, que el comité tan solo ha puesto la fecha del partido, ha dicho que se tiene que jugar. Asimismo, apunta también que los efectos que ello pueda determinar sobre el calendario de la competición, así como sobre el resto de partidos que deban celebrarse como consecuencia del resultado del partido suspendido, exceden directamente de sus funciones y competencias. Ojo aquí, que viene también otro aspecto muy importante, el más importante, y el resquicio de esperanza que le queda al Elche. Dice el comunicado de la Federación Española de Fútbol, en este caso del Comité de Competición, no obstante, lo cual debe manifestarse expresamente que en la actualidad se está instruyendo un procedimiento extraordinario contra el Fuenlabrada, del que podría derivarse potencialmente, y sin que ello implique predeterminación alguna y en ningún sentido la resolución del procedimiento, una sanción que podría incluso alterar el resultado del partido que se celebre entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. Lo que manifiesta a los efectos oportunos y de quien deba tomar las decisiones que correspondan en el ámbito competicional. Esto es lo que dice el comunicado que ofreció ayer la presidenta del Comité de Competición, Carmen Gómez. Por tanto, aunque ayer, antes de hacerse público de manera íntegra el comunicado que ofreció el comité, el ambiente era bastante pesimista, la realidad es que el Elche todavía mantiene sus opciones de disputar la promoción de ascenso, porque el juez instructor y el propio comité le pueden dar la razón en el procedimiento extraordinario que se abrió a finales de julio contra el Fuenlabrada, por lo que se puede sancionar. Puede recibir una sanción el club madrileño. ¿Cómo? O bien dándole por perdido el partido en Riazor, pase lo que pase cuando se juegue, o incluso con un posible descenso administrativo. Lo que no puede suceder, y esto ya es opinión mía, bajo ningún concepto, es que al final, en este caso, nadie asuma responsabilidades. Esta situación que tiene patas arriba el fútbol español la han provocado la Liga y el Fuenlabrada. ¿Por qué debe pagar el Elche o el Deportivo de La Coruña con las consecuencias? Son cosas que no se entienden. A todo esto, ¿qué dijo el Elche en el día de ayer? Por la noche lanzó un comunicado tras la resolución del Comité de Competición. El Elche se opone a la programación, lógicamente, del partido Deportivo Fuenlabrada porque, como ya dijo, el aplazamiento del 20 de julio no pudo válidamente estar fundado en una causa de fuerza mayor. Por tanto, dado que el Elche entiende que es el mayor perjudicado, también informa que mantiene las alegaciones y que va a analizar las responsabilidades individuales de los dirigentes que han intervenido en las últimas decisiones. Este mismo lunes, recordamos otra vez que el Comité de Competición ha decidido que el encuentro en Riazor se tiene que disputar. Previsiblemente será el viernes. A todo esto, el Elche Club de Fútbol también quiere puntualizar que la resolución del Comité de Competición de ninguna forma altera el curso del expediente en trámite a efectos de determinar los incumplimientos y las responsabilidades inherentes a la alteración del orden deportivo, la imposibilidad de realización del espectáculo deportivo y la incomparecencia del Fuenlabrada. Todo esto ya es lo que contamos detalladamente en el día de ayer. Además, reitera que la programación de un partido a sabiendas de que con mucha probabilidad uno de los equipos no se presentará, decía esto el Elche ayer, aunque insistimos también en esa noticia, que el Deportivo sí quiere jugar ese partido. Quiere jugar porque no quiere darle un motivo a la Liga para que lo pueda sancionar. El Deportivo está intentando por todos los medios que haya un descenso administrativo para el Fuenlabrada, porque es la única opción real para quedarse en el fútbol profesional. Eso es lo que está intentando la entidad presidida por Francisco Vidal. En ese sentido, el Elche, que sigue reiterando que esa programación, aunque con mucha probabilidad uno de los equipos no se presentará, su disputa es a todas luces improcedente, dice el Elche, y que habiéndose alterado esencialmente y por hechos graves relacionados con el Fuenlabrada la integridad de la competición. Este intento fallido, tardío y absurdo de restablecerla no hace más que profundizar el daño al fútbol español. También remarca que la conducta adoptada por la Liga en cuanto a dar por clasificado para el playoff de ascenso a Primera División al propio Elche, en forma oficial, recordemos, con fecha 26 de julio, no puede luego ser desconocida por la misma, solicitando que se programe el partido del Deportivo contra el Fuenlabrada sin ninguna otra aclaración. Esto es cierto, la Liga tampoco ha emitido ningún comunicado para explicar cómo puede ser que hace apenas una semana propusiese a la Federación Española de Fútbol que el Elche era el equipo que tenía que participar en la promoción de ascenso. Por todo ello, el Elche solicita a la Liga que se pronuncie oficialmente en relación con la clasificación del Elche para disputar el playoff de ascenso. De momento, no hay respuesta de la patronal de clubes. Y es que el Elche aquí, bajo mi punto de vista, tiene toda la razón. Se le está tomando el pelo. La Liga, su presidente, Javier Tebas, intenta otra vez, pues, poco menos que humillar y reírse del Elche Club de Fútbol con estas decisiones que está tomando. Mientras tanto, una vez que se ha hecho oficial ese horario y la fecha del encuentro, el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, bueno, se ha hecho oficial que se tiene que jugar, el horario todavía no está claro. El club blanquiazul empezó a citar a los jugadores rápidamente en la tarde de ayer para que se presenten entre este martes y el miércoles en A Coruña. Varios futbolistas ya se habían despedido del club a través de las redes sociales y la plantilla disfrutaba de días libres después de acabar la temporada el pasado lunes 20 de julio. Muchos de ellos se encontraban de vacaciones y ahora tendrán que regresar para volver a jugar, sin entrenar y después de dos semanas de parón. Los jugadores del Depor van a vivir una situación esperpéntica y totalmente surrealista. Otro caso más de un club que ha cumplido con todos los protocolos sanitarios y, sin embargo, otro perjudicado del caso Fuenlabrada. En el Depor, los primeros jugadores ya han pasado esta mañana, hace unos minutos, los test PCR, este mediodía en Abegondo. Y la decisión del Deportivo de La Coruña es jugar ese partido, pero necesita un poco más de tiempo para reunir a toda la plantilla. Un Deportivo de La Coruña que tiene que intentar ganar para ser el equipo descendido con más puntos. También, porque esto es importante. En caso de que haya un posible descenso administrativo para el Fuenlabrada, al Deportivo de La Coruña le interesa ser el equipo en la zona roja de la tabla con más puntos, porque si no, ahora mismo se salvaría el Numancia, que tiene 50 puntos, el Deportivo tiene 48. También es cierto que la resolución del juez instructor puede proponer, si es que hay descenso administrativo para el Fuenlabrada, que también se le dé por perdido directamente el encuentro en Riazor al conjunto madrileño y el Deportivo sumar esos tres puntos. Por eso digo que el lío es bastante denso. Además, según desveló ayer el diario Marca, para el Deportivo no es un paso atrás jugar este partido. Creen que jugar es lo más sensato y lo mejor para los intereses del cuadro gallego. Siguen el mismo criterio desde el inicio, siguen insistiendo en que lo que se tiene que hacer es disputarse la jornada 42 de forma íntegra. Todos sabemos que eso es una idea utópica y lo que no quieren es cometer una infracción y denunciar una infracción haciendo otra, no presentándose al partido. Así que en ese sentido saben que no comparecer supondría males mayores y desde su óptica aseguran que será lo mejor jugar el partido. Así que es la noticia de última hora. El Deportivo de La Coruña ha solicitado aplazar el partido previsto para el miércoles
y se va a jugar casi con toda seguridad el próximo viernes. Una decisión, por otro lado, que puede favorecer a los intereses del Elche Club de Fútbol, porque se da más tiempo a que el juez instructor del comité de competición trate de resolver ese procedimiento extraordinario que tiene abierto contra el Fuenlabrada. Hay que recordar también la postura y el parecer del juez instructor del caso, Ricardo Esteban Díaz, ya lo conocemos. Su solución la dejó clara la semana pasada. Partido perdido al Fuenlabrada y el Elche, por tanto, a jugar el playoff. Esa fue la solución, la medida cautelar que elevó al comité de competición, aunque después fue rechazada. Cierto es que esa propuesta fue rechazada de forma cautelar al entender que en esa cautelar se hubiera provocado un perjuicio irreparable para el Fuenlabrada. Ahora hablamos también de que si el juez instructor no consigue resolver el caso lo antes posible, se juega el partido en Riazor, se juega también la promoción de ascenso a Primera División con el Fuenlabrada, el gran perjudicado es el Elche, porque llegaría después una resolución a posteriori, imaginémonos que sanciona al Fuenlabrada con un posible descenso administrativo, con la pérdida del partido contra el Deportivo de La Coruña, ya no se puede hacer marcha atrás en el tiempo. Así que se necesita la máxima rapidez posible para el comité de competición, que es el que tiene que resolver todo este asunto. No obstante, en el Elche el sentimiento vuelve a ser de injusticia, también en la ciudad, una sensación que ya se vivió hace 5 años, parece que ha vuelto todo a suceder, el Elche vuelve a ser el gran perjudicado en los despachos, como ya le pasó en el 2015 con el descenso administrativo a segunda. Recordemos que es el primer club en la historia de la Liga Española que perdió la categoría en la primera división por el impago a Hacienda de 3 millones de euros. Cuando hay clubes entonces y hay clubes ahora y había clubes entonces que también debían mucho dinero a Hacienda. En aquella ocasión el presidente de la Liga, Javier Tebas, decidió dar ejemplo y no mostró ninguna compasión ni ningún escrúpulo a la hora de dar ejemplo con el Elche y así lo descendió. Con el Fuenlabrada la mano dura de la Liga de Tebas no se está empleando. Aquí la única realidad es que el Elche parece que se le quiere privar, a no ser que el procedimiento extraordinario que tiene abierto el Fuenlabrada diga lo contrario. Se le quiere privar de disputar una promoción de ascenso a primera que el equipo ilicitano se ha ganado sobre el terreno de juego y al que se le prometió incluso hace una semana. Porque cabe recordar que la Liga emitió un comunicado el pasado 26 de julio en el que proponía al Elche como sexto clasificado, ya que el Fuenlabrada renunciaba a la disputa del partido en Riazor. Todo bajo un presunto acuerdo entre la Liga y el Fuenlabrada, todo ello tras ser amenazado el conjunto madrileño incluso con un posible descenso administrativo. Así que, llegados también a este punto, hay que recordar la estrecha relación familiar que une a la Liga con el Fuenlabrada. Javier Tebas Medrano, presidente de la Liga, es el padre del asesor jurídico del club madrileño, Javier Tebas Llanos. Parece que en todo este asunto la línea a seguir ha estado muy clara por parte de la Liga, también para el Fuenlabrada, que están yendo prácticamente de la mano durante todo el proceso. Algo lamentable que ya debería haber desembocado, esto es mi punto de vista, en la dimisión de Javier Tebas como presidente de la Liga. Porque ¿quién debe asumir las responsabilidades de que la expedición del Fuenlabrada se subiera al avión y pusiera rumbo a La Coruña con indicios de positivos por COVID y sin las últimas pruebas realizadas, sin saber esas conclusiones que arrojaban las pruebas? Desde luego el Elche no, y el Deportivo de La Coruña tampoco. Y son los grandes perjudicados en todo este asunto, sobre todo el Elche Club de Fútbol, que se ha ganado en el terreno de juego jugar la promoción de ascenso a Primera División y que no merece este trato una vez más del presidente de la Liga, Javier Tebas, y de la patronal de clubes. Da la sensación al final de que Tebas hace y deshace a su antojo. Se ha posicionado a favor del Fuenlabrada y al Elche una vez más quiere volver a dejarlo fuera. Y es que pase lo que pase, eso sí, es evidente que estamos ante una Liga ya adulterada y todo el mundo se ha dado cuenta. El escándalo es mayúsculo, en definitiva, bajo mi punto de vista, insisto, es una auténtica vergüenza. Y por su parte, en el Fuenlabrada reina la alegría, lógicamente. El técnico José Ramón Sandoval decía esto en el día de ayer sobre el partido ante el Deportivo de La Coruña, sobre el Depor, cree que se va a presentar, y también sobre el Elche Club de Fútbol.
Desde el club creemos que tenemos la satisfacción de que creemos que se ha hecho justicia, porque creo que lo que siempre hemos reclamado es el derecho de terminar la competición en el campo, y así ha sido, ¿no? Entonces, solamente reclamábamos jugar nuestro partido, que a nosotros nos lo habían aplazado y queríamos jugarlo. A partir de ahí, pues las conclusiones las tienen que sacar otras personas, ¿no? Te lo voy a decir muy sinceramente, se van a presentar porque son profesionales y lo van a demostrar. No cabe ninguna duda de que se van a presentar. Por eso nosotros tenemos que tener en mente el partido del Deportivo y prepararle lo mejor que podamos para llegar allí e intentar sacar el punto que nos hace falta para poder jugar los playoffs de acceso. Siempre he dicho que si algo ha tenido esta pandemia, que ha sacado lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Entonces yo quiero pensar que ahora mismo va a aceptar la decisión y que el club en ese momento ya sacó un comunicado, y no tengo más que decir. El comunicado del club creo que es avalado por todos los que trabajamos y por los que queremos a este club y a este Fuenlabrada. Y a partir de ahí nosotros lo único que te puedo decir, que el último partido que jugamos en esta competición jugamos con el Elche, ganamos ese partido y creemos que tenemos todo el derecho de pelear en el campo esa posición, ¿no? Si no, sería injusto que nosotros no pudiéramos jugar ese partido y no tuviéramos la opción de poder conseguirlo. Yo creo que solamente estamos pidiendo jugar ese partido, ¿no? Aquí nadie da el partido por ganado ni nada. Solamente jugar ese partido y tener los mismos derechos que han tenido todos. Que por una fuerza mayor no lo hemos jugado, y a partir de ahí creo que nos merecemos totalmente jugar ese partido para equilibrar un poquito el tema deportivo y saber quién es el que se ha merecido meterse en los periodos de acceso.
Pues son las palabras del técnico del Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, que pide justicia. Un partido totalmente adulterado, ese Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, porque se va a jugar fuera del horario unificado que propuso la Liga para la última jornada en Segunda División. Precisamente se acuerdan todos los horarios el mismo día, a la misma hora, para que no ocurran estas cosas. Así que, qué justicia hay para el Elche Club de Fútbol, que ahora va a tener que ver cómo su plaza de playoff está en juego en un partido en el que el Deportivo de La Coruña ya no va a salir con la misma intensidad ni con el mismo ánimo a jugarlo, porque sabe que es un equipo matemáticamente de Segunda División B. Así que así están las cosas ahora mismo en el caso Fuenlabrada. Destacar también rápidamente que a la Almería ya se le agota también la paciencia. El club rojiblanco emitió ayer por la tarde, antes de saber todo este lío que se ha montado, un comunicado en el que solicita que se tome ya una decisión para desatascar el playoff de ascenso a Primera División. Los horarios ya están fijados. La promoción arranca teóricamente la semana que viene, si es que ahora la Liga no los vuelve a atrasar por el atraso del Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. Todavía falta por resolver, eso sí, el procedimiento abierto que tiene el Fuenlabrada, pero en principio el playoff de ascenso se va a jugar. Tengo por aquí, vamos a ver si encuentro las fechas. Vamos a ver. Sí, las tengo por aquí. Las encontraré. Aquí las tengo, sí. Las semifinales serán el jueves 13, la ida, y el domingo 16 de agosto, la vuelta, mientras que la final se jugará el jueves 20, la ida, y el domingo 23, la vuelta. Así que esto es todo lo que podemos contar a esta hora de la tarde. Ya veremos definitivamente qué es lo que pasa. E insisto, esto se puede mirar de dos modos. Que al Elche se le puede dar la razón en el comité de competición y, por tanto, puede jugar ese playoff de ascenso. O teniendo en cuenta la experiencia tan nefasta que ha tenido la ciudad y también el club franjiverde con los asuntos en los despachos, que va a volver a tener una decisión que va a ir en contra totalmente de los intereses del conjunto ilicitano. Así que no nos queda otra que esperar que esa decisión del juez instructor Ricardo Esteban Díaz pues llegue lo antes posible y sea lo más justo posible, que es que el Elche Club de Fútbol dispute esa promoción de ascenso. Entramos ya en la recta final del programa, hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos para seguir hablando del mercado de fichajes, para despejarnos un poquito y también de la historia del Elche Club de Fútbol. Hoy toca que conozcamos un poquito mejor al único pichiche en la historia del conjunto franjiverde en Primera División, a Babá.
¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche en punta, con José Antonio González.
Final en el Elche en punta de hoy, que aprovechamos para repasar los últimos movimientos en el mercado de fichajes, lo hacemos con Pablo López. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Antonio. Así es, vamos a repasar lo que ha sido de momento el segundo día en esta sección de fichajes, aunque hay que mencionar que hoy es cuando se abre oficialmente el mercado de fichajes, desde hoy 4 de agosto hasta el 5 de octubre.
Efectivamente, desde entonces se han producido varios movimientos. Ayer ya comentamos los más destacados, pero tenemos más.
Sí, sobre todo me he dado cuenta de que son la mayoría de recién ascendidos. Los comentamos ahora, sí. De Cartagena, Castellón. Y empezamos con el Logroñés, que se hará con los servicios de José Luis Celu, extremo derecho de 24 años, que llega cedido del Córdoba. El Cartagena anunció hace unos días el fichaje de Vinicius Tranqué, no Vinicius el del Madrid, sino un joven brasileño de 25 años que ya jugó unos partidos con el conjunto cartaginés en calidad de cedido, pues logrando el ascenso a la categoría de plata. El Albacete acaba de hacer oficial hace unos minutos la salida de Diego Barry, José Antonio Caro y John Erice, este último muy utilizado por Lucas Alcaraz en esta última temporada. Los tres se marchan tras la finalización de su contrato, por lo que quedan libres a negociar con otros clubes. Vamos ahora con José Antonio con entrenadores, ya que pues prácticamente diría que hay más movimientos ahí importantes que de jugadores en lo que llevamos de mercados. Ayer, por ejemplo, Lucas Alcaraz renovó su contrato con el Albacete tras lograr esta temporada la permanencia con el conjunto manchego. Nos marchamos a Leganés, donde ya tienen nuevo entrenador. Se trata de José Luis Martí, que vuelve a los banquillos tras abandonar esta temporada el Girona. Seguimos con nombres propios, ya que de hecho es tendencia ahora en Twitter. Vicente Moreno, el entrenador del Mallorca, lo vinculaban prácticamente con el Español hace unas semanas para la próxima temporada y, según ha reconocido esta mañana el propio técnico, si no pasa nada, empiezan a preparar la pretemporada el próximo lunes con el conjunto balear. La pretemporada ya, ¿eh? Qué lejos suena aquí.
Con el Mallorca, sí. Vamos a ver si el Español no está esperando a Pacheta.
Claro, eso te iba a decir, porque dejaría un hueco libre, ¿no?, en el banquillo del Español, sí. Y ya sabemos qué nombres propios suenan por allí.
Bueno, pues de momento esa es la última hora también respecto al mercado de fichajes en segunda división. Hoy vamos a conocer un poquito mejor, Pablo, al único pichichi en primera división en toda la historia del Elche Club de Fútbol. Hablamos de Babá, ¿qué nos cuentas?
Pues hablamos efectivamente de Luciano Sánchez, más conocido como Babá. Puede presumir, como bien has dicho, de ser el único jugador que logró el pichichi en la historia del Elche en primera división. Lo consiguió en la temporada 1965-66 con un total de 19 goles. Llegó a Elche en 1963 para instalarse en el Deportivo Ilicitano, en el filial, aunque un año después ya se afianzó en la primera plantilla. En 1966, el año que se proclamó pichichi de primera, estuvo muy cerca de fichar por el FC Barcelona. Incluso llegó a jugar un partido con el conjunto catalán, pero el presidente de ahí entonces, Martínez Valero, logró que el jugador se quedara en la entidad ilicitana. Es decir, llegó a jugar un partido, ¿no?, con el equipo que lo había fichado, pero finalmente no, eso.
Claro.
A día de hoy suena.
Sí.
Suena
imposible.
Muy raro, sí. A partir de ahí, ya sin el fichaje del Barcelona, en el Elche, jugó incluso con la selección española tanto partidos oficiales como amistosos, pero seguramente pues uno de los partidos más importantes en su carrera aquí en el Elche fue el 15 de junio de 1969, donde Elche y Athletic se jugaba ni más ni menos que la Copa del Generalísimo, lo que es hoy la actual Copa del Rey, un hecho histórico tanto para el club como para la ciudad. Así lo cuenta el propio Baba.
Prácticamente toda la ciudad de Elche se desplazó a Madrid, quedó poquísima gente aquí en Elche. Creo que fue y es de hecho hasta ahora el acontecimiento más importante de la historia del Elche, como es jugar la final de Copa del 69. Y creo que la ciudad se volcó, toda la afición se volcó, y creo que fue un acontecimiento único hasta ahora en el fútbol de Elche.
Baba recuerda esa Copa como un gran trabajo de toda la plantilla durante las eliminatorias, siendo jugadores sin tanta experiencia en ese tipo de partidos como podían tener pues los jugadores del Athletic Club, pero ellos se denominaban como un mata gigantes del fútbol español.
Bueno, dentro de la plantilla nosotros éramos jugadores, casi todos veníamos jugando en el Elche. No teníamos experiencia de jugar finales, de nada, ni de Europa, ni era la primera vez que llegábamos a una final, y pues estábamos, pues imagínate lo contentos que estábamos todos de llegar a una final de Copa, a un pueblo como Elche, que estábamos considerados, pues de cara a la galería estábamos considerados como un equipo modesto, pero luego en la realidad éramos como el Pontevedra, éramos el matagigante de los equipos grandes, ¿eh?
Y sobre lo que fue el partido en sí, el Elche tuvo la oportunidad incluso de ganar la Copa con un equipo muy serio, plantándole cara a todo un Athletic Club. Y así lo valora el propio Baba.
Bueno, pues el partido fue un partido muy igualado. La primera parte fue del Elche y la segunda fue del Bilbao. Creo que en la primera parte tuvimos mala suerte porque nos sacaron dos pelotas debajo de puerta, pero creo que el Bilbao en la segunda parte fue superior a nosotros. No, el gol lo marcó Arieta. En el minuto 83 lo marcó Arieta. Pues fue que se rebaló John Parr, fue a entrarle, se rebaló y remató de fuera del área, pero remató a placer porque John Parr se rebaló.
Pues en resumen, Baba, un histórico del Elche que merece ser recordado por sus logros como jugador ilicitano, tanto por eso como por ser uno de los protagonistas en la gesta pues más recordada en la historia de la entidad ilicitana. Al final, una final en aquella Copa del Generalísimo, además de poder presumir de ser el único pichichi en Primera División en la historia del Elche.
Así es, sin ninguna duda, un Baba que hizo historia en el Elche Club de Fútbol y que hoy hemos querido recordar su figura en el Elche en punta de este martes. Estamos acabando, Pablo, pero no me quiero ir sin destacar una noticia importante en balonmano, una noticia muy importante para el Club Balonmano Elche Senior Femenino, que ya sabe rival y las fechas en las que va a jugar la Copa de la Reina, ¿no es así?
Así es, esta misma tarde ha sido el sorteo en directo de la fase final de la Copa de la Reina de este año, que recordemos que se aplazó en febrero por la pandemia, y su rival será ni más ni menos que el Balonmano Vera Vera.
Vaya, pues ahí es nada, el máximo favorito, dominador en los últimos años del balonmano
así
nacional.
Así es, la fase final será del 3 al 6 de septiembre, será en Málaga, y como tú dices, me has dicho antes, ¿no?, que al ser partido único puede ocurrir cualquier cosa.
Vamos a ver si el Elche da la sorpresa. Ya le compitió de tú a tú el último campeonato. Recordamos que el Elche es el subcampeón de la Liga Guerrera Ciberdrola la temporada pasada. Así que nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, José Antonio.
Y nosotros nos marchamos. Volveremos mañana a la misma hora, a la 1:20, aquí en el 101.4. Vamos a ver qué nos depara la tarde. Todo lo contaremos aquí en Teleelche Radio Marca. Si hay alguna novedad, en www.teleelche.es y por supuesto esta noche en el bloque de deportes del Telenit. Hasta mañana, feliz tarde.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.